Estamos de vuelta en aire fresco de día, lunes 1 de julio. Sonapesca felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC o MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Inmobiliaria Fundamenta es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad es su compromiso. Si este fin de semana tiene un panorama especial y personas muy queridas vienen a cenar, bueno, con el vino no se puede equivocar. Y lo mejor, ir a la segura con un Casillero del Diablo Reserva Privada. Ya estamos en el estudio con nuestro invitado de hoy. Él es gerente general del Fondo Esperanza. Y antes de explicarles y preguntarle a nuestro invitado qué es el Fondo Esperanza, vamos a destacar que esta iniciativa acaba de ganar un premio como uno de los mejores proyectos sociales de América Latina. Estamos, como les decía, con el gerente general de Fondo Esperanza, Mario Pavón. Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hola, Francisco. Buenas tardes.
Partamos. Dame un segundo. Ahí sí. Partamos por lo básico. ¿Qué es el Fondo Esperanza?
Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya a emprendedores que viven en sectores de pobreza. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de crédito, capacitación y promoción de redes de apoyo. En términos bien generales, podríamos decir lo que es Fondo Esperanza. Hoy día son más de 120.000 emprendedores que forman parte de esta organización.
¿Y quiénes son, quiénes impulsan el Fondo Esperanza? ¿Quiénes financian el Fondo Esperanza?
El Fondo Esperanza nace hace 17 años como una fundación más del Hogar de Cristo, y el año 2011 ingresa a la propiedad la Fundación Microfinanza BBVA, que es una fundación que apoya que está en España, en Madrid, con sede en Madrid, que apoya a la microfinanza en toda América Latina. Entonces tiene desde bancos sociales en Colombia, tiene una financiera en Perú, otra institución bien potente en República Dominicana. Y en Chile lo hace también, tiene participación en Fondo Esperanza y otra institución que emprende microfinanza. Y también, bueno, y el otro dueño que es el Hogar de Cristo, que es el dueño, el fundador, y hoy día también forma parte de la propiedad de la institución.
Ahora, entiendo por el nombre del Fondo de Microfinanza, es que ese es el mecanismo por el cual apoyan a estos emprendedores, es el pequeño crédito.
Nosotros lo que hacemos es apoyar a pequeños emprendedores. Ajá. Y lo hacemos a través de un servicio que nosotros hemos llamado de microfinanciero integral. Ajá. Ajá. Que no solamente se compone de créditos, si bien le entregamos pequeños créditos, en promedio son de 500.000 pesos, pero van desde los 70.000 pesos, todos productivos. Ajá. Y además de este crédito, les entregamos capacitación y promoción de redes de apoyo. Y ellos, nosotros, ¿cómo lo hacemos finalmente? Es a través de una metodología que se llama bancos comunales. Sí, que son grupos de aproximadamente 20 personas, emprendedores, cada uno de ellos con un negocio independiente, donde se le presta plata individualmente para su negocio, pero se coavalan en el compromiso de pago. Si uno tiene un problema, entendiendo que son personas que muchas veces quieren pagar, o sea, todos, pero producto de su condición de vulnerabilidad, muchas veces no pueden pagar porque pueden tener algún problema, y es el grupo quien finalmente los apoya y permite que puedan seguir pidiendo crédito en la institución. Y eso hace, por ejemplo, que tengamos tasas de devolución de los créditos sobre el 99,5%.
Impresionante, o sea, casi prácticamente total.
Exacto, o sea, el año pasado, por ejemplo, como datos, si nosotros prestamos más de 180.000 millones de pesos, desembolsamos, y finalmente no nos pagaron mil. Es como de los 180.000, entonces muy, muy baja, o sea, se devuelve casi todo lo que nosotros prestamos.
Ahora, entiendo que un parte importante del trabajo que hacen es con población que está en centros de reclusión, en cárceles.
Sí, el premio, nosotros apoyamos a emprendedores que viven en sectores de pobreza, pero el premio que nos ganamos de América Latina, uno de los principales proyectos, tiene relación con un programa que nosotros tenemos que apoyamos a emprendedores que están dentro de los centros penitenciarios. Que es bien potente, porque finalmente son personas que muchas veces, o sea, tienen tiempo libre para poder, para poder hacer cosas, ¿sí? Y no saben bien cómo usarlo. Claro. Entonces nosotros finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Y nadie les presta financiamiento. Muchas veces necesitan financiamiento para poder comprar madera. Hay muchos carpinteros. Necesitan financiamiento para comprar madera, para poder hacer muebles. Nosotros les prestamos ese financiamiento, hacen muebles, y finalmente su familia, quienes venden fuera y permite mantener el ingreso de la persona cuando entra, cuando queda privado de libertad, porque lo que pasa muchas veces cuando tú quedas privado de libertad, la familia tiene que seguir comiendo.
Claro, el impacto social.
Y las probabilidades de que la familia empiece a delinquir son altas. Entonces, desde acá se puede mantener el ingreso de la familia a través de un emprendedor que está utilizando su tiempo privado de libertad, pero para poder realizar alguna actividad. Y a mí lo que me gusta harto también es que cuando sale, nosotros trabajamos en los centros penitenciarios que estamos, trabajamos con personas que ya están, que llevan un tiempo y no les queda mucho tiempo para poder salir y que han tenido buen comportamiento. Y después cuando salen, o sea, estos casos reales, muchos puede ser casuística, pero hay un caso, el caso real de un señor en Osorno, lleva 15 años privado de libertad, sale. Queda libre y las probabilidades de encontrar trabajo son bien bajas.
Claro.
Las probabilidades, o sea, ir a buscar un financiamiento, probable que digan que no. Y finalmente acá hubo un grupo, un banco comunal que lo avaló y permitió que él pudiera seguir emprendiendo en libertad y con eso poder mantener y poder tener mucho más probabilidades de surgir. Entonces también finalmente cierra un poco el círculo. Bien bonito el programa, pero son, o sea, de los 120 mil emprendedores que hoy día apoyamos, menos de 500 forman parte de este programa, entendiendo que es bien, o sea, es de un impacto enorme, pero con una alta con harto valor en lo que ahí se hace.
Claro, eso pasa, que en el fondo, claro, estadísticamente pueden ser pocos, pero el impacto social que tiene es grande, y además que estamos hablando de vulnerabilidad en esos términos, en términos de falta de oportunidades absoluta, digamos.
Sí.
Ahora, me imagino que para un programa como este, como este en particular, ¿cierto?, de la población que está recluida, me imagino que también hay otros factores que entran a terciar, como por ejemplo las condiciones que tienen al interior de los centros de reclusión. Hay otros, finalmente, actores en ese micromundo, digamos. ¿Cómo se da la relación ahí?
O sea, ahí lo importante en general en las cosas que nosotros hacemos, nosotros no somos expertos como institución en intervenciones en el penitenciario. Nosotros somos expertos en poder apoyar a emprendedores que viven en sectores bajo alguna situación de vulnerabilidad. Entonces ahí lo fundamental es ir generando alianzas. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante todo lo que... O sea, la alianza que generamos con... O sea, dependemos mucho de lo que hace Gendarmería. Entonces trabajamos mucho con los trabajadores sociales de Gendarmería en los centros penitenciarios. Pero nosotros finalmente apoyamos al emprendedor y no tenemos la capacidad de poder atender todo el... O sea, todo el círculo que hay detrás, porque es bien potente. O sea, ahí se necesita un tipo de intervención que nos supera lo que nosotros hacemos.
Sin duda.
Pero ahí la importancia de ser hábil, yo creo, y encontrar buenas alianzas donde cada uno hace la parte que le corresponde. Nosotros efectivamente lo apoyamos para que puedan emprender. Ese ya ahí está nuestro... Y con casos bien... O sea, una vez, y esto me hace preguntar un director de Gendarmería, de Colina 2, una persona se había fugado a la cárcel. Pagó su cuota en libertad, pagó la cuota de Fondo Esperanza para no quedar en deuda con sus compañeros. Entonces, bien potente. O sea, tú dices, ahí se genera una relación en el servicio de lo que se hace y la persona salió, o sea, se fugó a la cárcel. Nadie lo avala, está mal, estamos todos de acuerdo que no corresponde. Pero finalmente de la libertad siguió pagando.
Pero no dejó
siguió pagando su
crédito. Porque es interesante ese componente, como tú decías, para no perjudicar a sus compañeros. O sea, ese componente de solidaridad colectiva que se introduce en el mix, ¿no?
O sea, y ahí, o sea, dentro de lo que se hace, esta coavalidad finalmente que se genera en el Banco Comunal, tiene relación con algo que creemos muy importante, que es poder contar con otros para poder salir adelante. Que finalmente, y sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, el otro, la ayuda del otro es muy importante. Solo va a ser muy difícil. Entonces finalmente cuentan con otro y que no solamente se hace cargo del crédito, porque muchas veces se tiende, entonces si no puedo pagar, la persona se hace cargo del crédito. Lo que nosotros buscamos, o sea, y lo que pasa realmente es que se hacen cargo del problema. O sea, y estos son, y son casos reales, personas que se le ha quemado la casa, ¿sí? Y finalmente, no solamente, claramente la persona no va a poder pagar su crédito. Entonces el grupo le paga el crédito, pero además hacen rifa, hacen para pararle la casa de nuevo. Y termina el grupo, termina parándole la casa y eso permite finalmente que pueda salir adelante y no solamente pagar los 4 meses que le dé a Fondo Esperanza, sino que va mucho más allá. Y eso es bien potente.
Interesante el modelo. Tú nos explicabas, estamos conversando con Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza. Nos explicabas, Mario, que esto nace del Hogar de Cristo y luego entra como socio, ¿cierto?, esta fundación de microfinanzas del BBVA. Obviamente una fundación internacional, un banco español, etcétera. ¿Cuánto de la experiencia en otros lugares del mundo ha sido aplicada en el modelo con el cual actualmente funcionan en el Fondo Esperanza?
Yo diría que es una combinación bien virtuosa, porque desde el nacimiento, a través del hogar de Cristo, tenemos un foco en vulnerabilidad bien potente, y siempre, siempre va a estar ahí el foco de nosotros, de Fondo Esperanza. Pero por otro lado, tenemos una institución, el modelo de negocios, es un modelo de negocio, uno lo mira de afuera, financiero.
Claro.
Entonces, y ahí hay una Fundación Microfinanza BBVA que si bien también tiene el foco en los más vulnerables, tiene un conocimiento financiero que no lo tiene el hogar de Cristo. Entonces, ese complemento a nosotros nos ayuda mucho para, o sea, pues desde, o sea, control interno, o sea, cómo manejar la institución, evaluaciones de riesgo, no solamente del riesgo del crédito, también todo lo que tiene que ver con riesgo, con riesgo operacional. Entonces, finalmente permite que la institución sea una institución con mucho foco, ¿sí?, donde los que atendemos están los más vulnerables, muchas mujeres, o sea, mujeres del sector comercio, 80% de los que atendemos son, son mujeres, pero con un servicio que sea eficiente. Y entendiendo la eficiencia finalmente como un deber, ético de hacer bien las cosas. Y eso la Fundación Microfinanzas BBVA nos ha ayudado bastante.
Qué interesante, Mario, la mención que haces, porque me acuerdo que cuando se empezó a hablar, se puso un poco de moda el tema de los microcréditos, de las microfinanzas, no sé cuándo. Se me escapa ahora el nombre de...
Yunus.
De eso, Yunus, que premio Nobel, sí, etcétera, que se difundió mucho en su momento este ejemplo, ¿no? Y una de las cosas que más se destacaba era que las mujeres son mucho mejores pagadores que los hombres. ¿Ustedes tienen una experiencia similar?
Sí, pero ahí yo tengo mi opinión al respecto. ¿Ya? O sea, no sé si hay evidencia para decir que las mujeres son mejores pagadores que los hombres. Yo creo que la evidencia lo que dice es que hay modelos de intervención que permiten hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad de las personas para que puedan pagar y salir adelante.
Perfecto.
Entonces, no, desde forma de los estudios, no, yo no conozco estudios que digan, o sea, porque finalmente siempre están teñidas por el modelo de intervención. Entonces, ya, el modelo de intervención que tiene Fondo Esperanza hace que sean mejores pagadores. Sí hay algo importante, que en pobreza, la participación, esos negocios en pobreza, la participación femenina es mucho más alta. Entonces, desde ahí, claro, también hay que hacerse cargo. O sea,
y el impacto...
Y eso sí es dato.
Claro, hay mucha mujer jefa de hogar, en el fondo, que saliendo adelante de ella, saca adelante un grupo amplio.
Exactamente. Y son mujeres que muchas veces les cuesta emplearse, o sea, emplearse porque tienen a cargo tres niños, muchas veces los abuelos, los nietos, y salir a las 7:30 de la mañana para volver a las 8 de la noche, entendiendo que una de las principales razones por las cuales expulsan a los niños de los colegios tiene relación con la ausencia del jefe de hogar en la casa. Entonces, la mujer tiene que estar en la casa o tiene que estar presente, y además necesita ingreso. ¿Qué es lo que hace? Emprende en aquellos tiempos que tiene libre para poder o generar ingreso para su familia o complementar el ingreso familiar.
Mario Pavón, gerente general del Fondo Esperanza, muchísimas gracias por habernos visitado hoy en Aire Fresco.
No, muchas gracias a ustedes.
Nosotros comenzamos a despedir el programa de hoy. Sí, los dejo invitados a que sigan en sintonía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notable con Bárbara Espejo, y luego Nada Personal hoy con Matías del Río y María José Soto. A partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ochea. A las 20:30 horas, Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la tarde. Seguimos cubriendo el puesto del señor Polo Ramírez, que estará comentando cómo se vio el eclipse ya mañana. En fin, expectante todo el mundo mirando hacia arriba. Nosotros nos encontramos mañana. Muy buenas tardes.